prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira, son las 8:02. Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Buenos días, Armando.
E Iván Antonio Rivera Reyes en su programa
A Palo Limpio. Entregate 2 minutos tarde.
Sí, porque qué bueno tenerte de vuelta, Normando.
Mira,
y ese vino con una camisa, vino con una camisa.
Ese color del pelo fue algo que comiste.
Sí, algo que comí, pero esto se corrige. Ya mañana vengo otra vez. Mira, dile que lo que pongo el jelly y me dile que lo que no se puede corregir ya fue el 4-0 que le metiste a Houston.
Oye, ¿quieres revivir eso? Normando, pero tú no te apuntaste en la apuesta.
Me dieron ayer blanqueada, donas con café.
Bueno, jugaron contra el mejor pitching coach de toda la liga. El pitching coach de Arizona es el mejor pitching coach de toda la liga. Mira, pero tú no te apuntaste en la apuesta.
Tú lo que dices.
Dos valientes solamente se apuntaron.
¿Qué fue seguro?
Félix Pérez y Nelson Torres Jordán se apuntó. También.
Sí. Era, pero Normando vino con una camisa ahí, de Puerto Rico en festival.
Sí.
Que esto fue un evento que se hizo en el Museo del Deporte,
sí, hace muchos años. Ahí es que tiene que hacerse.
Sí, en el museo, porque es historia. Es historia antigua.
27 campeonatos del siglo pasado.
Con los jugadores, interesantísimo, con los jugadores puertorriqueños que han jugado.
Que han jugado muchos ahí. Muchos se han salado cuando han llegado ahí.
Sí, también. No es fácil.
Dominan la liga y llegan a los
Yankees. Ya no tienen vacaciones por los próximos 5 meses.
Me voy en julio para un sitio.
Pero ven acá, ¿y cuántas vacaciones tú tienes?
Del otro lado tengo bastante.
¿Qué? De aquí es que no tengo. Pero que quieres agotarlas a tiempo.
¡Ah! ¡Qué malo,
Mira, creo que entrevistaste a Diego, yo no lo escuché. ¿Oíste? Entrevistaste a Jennifer González, yo no lo escuché. La entrevista.
Primero,
las dos preguntas que tú formulaste en un chat que tenemos, se las hice.
¿Dónde duermen?
No la dejan dormir.
Como normal.
¿Cómo yo ¿Por qué yo sabía que eso? Y yo vine, cambia pamper.
Y da leche también.
¿Cómo me ves?
Mira, yo he tenido dos bebés en diferentes etapas, ¿verdad? En diferentes años. Y uno es complicado, dos tiene que ser complicadísimo.
A la vez, de manera simultánea.
No, debe ser horrible. Yo tendría alguna ojera por ahí.
Mira, cuéntame.
Mira, mensaje de estado del gobernador. Tenemos que hablar también de lo de Medicare, las reacciones al mensaje de estado. Hablando de Jennifer González, yo no sé por qué Jennifer González dio reacciones o emitió reacciones posterior al mensaje. ¿Podía ir a la de Tatito? Eran las mismas. Los mismos bullets. Yo creo que quien le escribió los bullets a Tatito se los escribió a Jennifer.
Porque no escuchaste la entrevista de Normando.
No la pude escuchar, estaba bañando.
Jennifer González, que fue justo después de la Jesús Manuel. Las obras hay que verlas en internet. Ese mismo portal dice que son 2.5% de lo que
se dijo Jesús Manuel.
Y Jennifer paso seguido. La obra que no se ve, era literal.
Las escuelas del sur.
No dijo las escuelas del sur.
La reconstrucción del sistema eléctrico.
Todo, pero.
Por eso dijo Tatito ayer.
Yo sentí que. Pues yo no vi la de Tatito ayer.
Yo vi la de Tatito.
Yo estaba
Tatito
en una transmisión allá especial. No vi la de Tatito.
Yo vi la de Tatito y dijo exactamente los mismos bullets que dijo Jennifer. Y eso lo escribió la misma persona.
Escuché la de Jennifer. La de Jennifer González y la de Jesús Manuel. Que Jesús Manuel dice. Porque mira, hasta el mismo partido de ellos, Jennifer González, dice que las cosas van por mal camino. Y Jennifer le dice a Normando, bueno, el que crea que va por mal camino, que vote por mí. ¿Sabes? Pero es normal, porque es un ataque. Es una oposición igual. Jennifer se ha convertido en la posición del gobernador por sus acciones del primer día, pero además porque es aspirante a la misma posición del gobernador.
Sí, pero ese mimetismo con los bullets de los del otro partido no es bueno en una primaria, creo yo. A lo mejor yo estoy equivocado y eso es lo que funciona. Pero en una primaria tú vas por otra dirección.
Los del 70-30, los que decían que Jennifer estaba...
No, ya eso no lo dicen.
Ya no lo dicen. No, y Jennifer hoy se atrevió a decirlo cuando más dice, la ventaja va a ser amplia, pero no entre el 70-30.
Más de uno es amplia.
Más uno es amplia. Pues, sin entrar en mucho detalle, pero los del 70-30 midieron a Jennifer González, o sea, decían 70-30 cuando tú evaluas percepción, porque no había una primaria. Pues un comisionado residente no está en la candela, tiene mejor percepción que el gobernador. Con eso, olvídate que Jennifer, si lo reta, le gana. Un gran error estadístico. Esa persona no conoce la trayectoria o los asesores que asesoraron eso en ese camino de lo que iba a pasar después cuando se convierte en candidata. Pero no hay duda que dos elementos, yo creo que a Jennifer González no le han hecho positivo en su campaña. Uno, el ataque visceral a la administración, porque no lo ha podido personalizar en Pedro Pierluisi. Termina atacando a todo el PNP y la administración. Y una cosa es tú, que yo creo que ya está tratando de hacer ese esfuerzo ahora, pero ya todo el mundo vio, o mucha gente vio dentro del PNP eso como un ataque. Por eso cuando tuve las encuestas en el inner del PNP, Pedro Pierluisi tiene una amplia ventaja.
Corazón de rollo, corazón.
Porque
son los que votan.
El ataque visceral desde su primer anuncio en octubre a Pedro Pierluisi no lo pudo enfocar a Pedro y se recibió como si fuera un ataque al PNP. Y muy astutamente la campaña de Pedro Pierluisi ha enfocado eso una y otra vez, que está atacando el PNP, que parece el Partido Popular. Entonces, cuando tú ves las entrevistas de ayer y hoy, pues le mete un candidato, o sea, literalmente diciendo lo mismo que Jesús Manuel, que es normal porque los dos están en oposición al gobernador, pero pues abona eso. Y el otro elemento, el elemento de los asuntos personales. Yo creo que mucha sí. gente ha visto que sus apariciones públicas, ya sea la boda, ya sea el baby shower, ya sea el gender reveal, cuando dijeron uh-huh. si eran nenes o nenas, ya sea los sonogramas, ya sea hoy incluso en la entrevista Normando, pero se escuchaban hasta los nenes. Yo no estoy, que eso es normal, es una etapa preciosa, yo la he tenido dos veces, pero yo creo que mucha gente la ha conectado con oportunismo político, que además de que está pasando esa etapa preciosa, que es preciosa, hay una percepción de mucha gente de que se ha utilizado esa etapa preciosa personal para la esfera política sacarle ventaja. Y eso cuare que no necesariamente es bueno en una campaña política, y ha sido el caso de hecho. De hecho, tú ves la encuesta de Atlas, el gobernador domina a Jennifer González en el sector de las mujeres.
Sí, vio una privada.
Y te lo digo
porque vio los números privados.
Reacción de mujeres cercanas a mi familia, que eso no le ha gustado. No, porque dice, mire, es una etapa bella, pero la está utilizando, o la percepción que se da, sí, tío, por razón o no.
No se le puede atribuir que la está utilizando, eso es algo subconsciente, pero la gente percibe eso. Y lo he notado mucho.
¿Y percepción es qué?
No, la política es percepción en general.
La realidad, lo que percibe la gente es la realidad a nivel político.
Vi unos números de un think tank privado que existe en Puerto Rico, y me sorprendió mucho eso, que la ventaja de Pedro Pierluisi sobre Jennifer González en los que se identifican como PNP en las mujeres es amplia. Y yo decía, bueno, pero de ordinario la mujer siente empatía y solidaridad por la otra mujer a la hora de selección electoral o a quien le va a prestar su voto. Y eso me sorprendió, ese dato me sorprendió mucho, porque no era dos o tres puntos, era bastante amplia en el corazón del rollo. Y creo que es eso, creo que es que se ha creado esa percepción de que es lo que llaman, de la misma manera que cuando tú coges un tema débil de un opositor y le das demasiado, el overkilling, que tienes que tener cuidado con eso. Pero cuando llega el overkilling, ya llega un momento en que se transforma en otra cosa, no es efectivo. Y creo que quizás la exposición de la vida personal llegó un momento que hubo un overkilling con eso y la gente cambió. Pero sobre lo de las demás reacciones, pues obviamente la de Tatito como presidente de la Cámara, la del PIB, son las normales, ya esto se ha convertido de alguna manera en una tradición en Puerto Rico, máxime en el año electoral, ¿no? El gobernador resalta, o el que sea gobernante, resalta lo que son sus logros, sus estadísticas que le benefician, llevas ejemplos de distintos sectores del país y los presentas allí como parte de lo que ha sido tu obra, ¿no? Y
pues, según sí, sí.
Doña hay otro más. Tal, que me sorprendió positivamente dos damas que presentaron, que venían del mundo del mercadeo, que se metieron en la industria agrícola a criar vacas, o sea, ganado. De carne. Eso es un cambio de empresa drástico, y qué bueno, porque yo creo que en Puerto Rico, mira, lo que es carne, huevo, pollo, la industria lechera, mientras siga la protección, porque un día vienen de la Chaldón y te dicen que no y se acabó. Son industrias que en Puerto Rico, agrícolas, que tienen potencial, ¿no? Más allá de los plátanos y demás, son una industria agrícola que creo que hay la suficiente demanda en Puerto Rico para que lo que tú produzcas poderlo vender sin problema. Otras no, no te metas a vender batata y ñame porque te los traen de Costa Rica, Nicaragua.
O China.
De aquí al lado, el CAFTA.
O chinas.
Naranja. Sí, porque eso, bendito, en la Florida. Maíz, no te metas a sembrar maíz, porque si tú vas a Arkansas, hay el tamaño de Puerto Rico 10 veces en maíz.
Iván, aquí hablamos de por qué nosotros no sembramos aquí lo que consumimos, porque
por la economía por el mercado.
De escala, uh-huh. No importa lo que yo produzca aquí, cuando yo lo traiga de afuera va a salir mucho más barato y la gente lo va a comprar.
Hay nichos, exacto, que la agricultura exterior es tan fuerte que no puedes competir. Hay otros que sí, y ese es uno, el de la carne.
Entonces la gente pregunta, pero ¿y por qué? Esta conversación la tuve la semana pasada con un amigo. ¿Y por qué no podemos competir? Pues la cogemos. Porque a la vez que yo la haga aquí.
La escala.
A nivel de escala, la vez que yo la haga aquí y la quiera vender afuera para hacer la escala, ¿qué tengo que hacer? ¿Montarle un barco?
La venden alrededor de todo. Las islas tienen esas limitaciones. Así que vi eso siempre se da en todos los. Muy emotivo el asunto del silencio en honor al policía. Vi, y alguien me escribió, una persona que respeto mucho intelectualmente. que me dice, mira, yo nunca he llorado con un mensaje de situación de un gobernador, pero cuando llegó Tony, que todo el mundo se paró a aplaudirlo. No,
Tony López, el comisionado
de la policía, que todo el mundo se paró, me dice, me conmovió, y me, porque la realidad es que Tony López ha logrado una manera de comunicar que le habla de arroz, en arroz y habichuela a la gente, con un sentido de humildad, porque tú no ves ahí pedantería ni nada por el estilo, con un sentido de empatía con sus policías y con las víctimas también, ¿no? Este, él, digo, él ha tenido experiencias de muerte de hijos y eso, que es fuerte. Y yo creo que la gente se ha identificado con él, con, o sea, la gente se, de hecho, yo creo que la gente se ha identificado con la policía en general, con la figura de él. Y eso, pues, llamó mucho la atención. Y ahora, pues, yo sé que tú tienes lo del contenido del mensaje. Ah, sobre el delivery del mensaje, como te dije, estos mensajes muy largos para mi gusto te tienen la particularidad que en unas partes en específico que puedan ser un poquito más aburridas, el gobernador va por encima de ellas como si estuviera recitando algo, ¿me entiendes? Y pues, ahí tú lo ves y tú dices, ahora, te tengo que reconocer que el Pedro Pierluisi de hace 8 años atrás, cuando estaba corriendo en una primaria contra Ricardo Rosselló, cuando corrió comisionado residente, incluso en su primer mensaje de Estado versus Héctor, en unos momentos determinados donde tenía que meterle emotividad a lo que estaba diciendo, ha mejorado un montón.
Sí, ha mejorado la parte de la oratoria.
Ha mejorado mucho. Quizás si el mensaje no hubiese sido tan largo y se concentraba en tópicos más emotivos, mira, más cortos, eso hubiese sido, se hubiese exponenciado más. Pero vi unas partes donde sí le metió la emotividad, y creo que, te lo digo, yo no tengo elementos para decir que es hipocresía, puede ser lo que siente genuinamente. La realidad es que utilizó un tono y le metió una empatía a esa emotividad que yo creo que sí movió gente. Mírate, hubo gente a la que le llegó
mira cómo yo veo estos dos mensajes de estado, de situación, que iban. No Pedro Pierluisi, no solamente Pedro Pierluisi, de Luis Fortuño, Ricardo Rosselló, los he trabajado. Siempre la primera crítica es el mensaje es muy largo. Y te lo digo, yo los he tenido que chupar todo. Y tú puedes decir, ya el mensaje es muy largo, pero eso siempre tienes que sopesarlo con lo que va a ser la crítica. Claro. Dejaste fuera a los niños de discapacidad funcional, dejaste afuera los servidores públicos, dejaste afuera. Y precisamente por lo que dejaste afuera, que se convierte en la crítica, porque estos mensajes a nivel de rating iban comprobados, no los ve mucha gente.
Nunca
los ha visto mucha gente ni nunca los verá.
Los enfermos
pero,
con
pero
esto
mira, que lo no es que es muy largo, es que no ven un minuto. Salvo un clip que pueda poner un canal cuando coge el feed del canal del gobierno, que es WIPR, radio, un poquito, y lo pasan. Nunca tienen buenos ratings. Pero al otro día, y ese día después del mensaje, todo lo que es la media, no solamente social, sino los .com de los periódicos. Hoy, si te miras, todas las primeras planas recogen el mensaje y la reacción. Toda la discusión se basa en lo que pasó en el mensaje. Y no es el que se chupó la hora y media del mensaje. Al final del día, la crítica va a ser que dejaste fuera. Mira, no habló de tal persona, no es importante. Y por eso los mensajes, aunque tú no quieras, tienen que ser largos para tú tocar todos los sectores posibles. De hecho, el ataque desde ayer, no solamente con el equipo de campaña de Jennifer González, la propia Jennifer González y el Partido Popular, fue que no hablaste de las escuelas del sur, porque el mensaje recoge un montón. Fíjate que el gobernador habló de las escuelas, habló de las 615 escuelas que tienen programa de cuidado de esto extendido, pero no tocó específicamente lo que fue en Huicho hace 2 o 3 años con los terremotos, que fue las escuelas del sur. Y ese ya es el punto de partida del ataque, es que no le importa. Por eso es que los mensajes van a ser largos, porque al final del día, el que se chupa la hora y media es el mismo. O sea, si es media hora, el que ve eso media hora, se chupa la hora y media, somos tú y yo, que después tenemos que discutir al otro día, o que no, de alguna manera tenemos
la mayoría de la gente
discusión
no,
pública.
No, va a hacer eso.
No lo ve, y yo creo que por eso es que tienen que ser largos.
Dos datos también sobre lo que vi en las introducciones y las presentaciones. Me sorprendió de alguna manera que allí estaba obviamente el core de lo que es el gobierno, la agencia,
los jefes,
ayudantes especiales y demás, que son los que están más directamente en la parte gerencial de arriba, del tope de la gerencia del gobierno en Puerto Rico. Me sorprendió sobremanera que en la presentación de Cari Pierluisi la aplaudieron allí como si fuera. Entonces, yo dije,
espérate, si no, a nivel de gobierno, Cari
en la posición que ella ocupa, yo me imagino que tiene que repartir leña y romper la espalda de vez en cuando.
Pero la respeta.
Entonces yo digo, una persona que tiene que repartir leña y romper la espalda de vez en cuando, que tenga ese apoyo, no sé, yo mejor tiene una candidata a gobernadora en el futuro, porque la realidad es que me sorprendió. No, no es normal.
Tiene una carisma, by the way, que un poco la crítica a Pedro, que a mí no me molesta, porque yo lo que quiero es que gobierne, pero en este mundo político del caudillismo es que no tiene una carisma sobresaliente, no es efervescente.
Sí, él es muy flemático.
Pero Caridad es bien, bien carismática. Tú hablas con Cari y te dan ganas de abrazarla, porque es una persona bien afable.
Pues, y se ha ganado. Ese aplauso y esa ovación me sorprendió mucho.
A nivel de gobierno, la lleva a las estructuras políticas, que yo he visto esa interacción, y también es un fenómeno.
Pues eso hay que verlo. Jennifer llegó, que decía que no iba a llegar y hizo la crítica.
Que ella nunca dijo que no iba, ella dijo que no lo tenía en calendario.
Sí, pero ella iba a ir, eso todo el mundo sabía.
Fíjate, yo tenía mis dudas si iba a ir o no iba a ir, porque obviamente pasó un escenario hostil.
Pero no la trataron.
Pero Tatito también está allí en un escenario hostil. De hecho, Tatito no le fueron ni los jueces del Supremo.
A eso iba. Otra cosa llamativa, yo creo que es la primera vez, me puedo equivocar.
No, que no va ninguno.
Que no va ninguno. Porque hay veces que algunos no van, ¿no?
A Luis Fortuño, en el contexto este del acordeón, del aumento de jueces, hubo unos jueces que
no fueron, pero otros fueron. Pero yo creo que es la primera vez que hay una ausencia total de los jueces del Tribunal Supremo en un mensaje de cito. No recuerdo otras circunstancias donde haya habido esto, y no tan solo eso, una ausencia enviando un mensaje directo de por qué la ausencia. Yo creo que esa issue y esa controversia, Ramón, ha madurado a un punto que ya tienen que sentarse a hablar. Sí. ¿Sabes? Porque todo el mundo, hay un consenso superpuesto que los jueces están mal pagos. Eso es una realidad, ¿sabes?
Eso y lo
que
reconoce Tatito.
Caballo, lo reconoce la Junta. La Junta de Control Fiscal te dice que tienes que aumentarle el sueldo, porque ¿dónde reclutan más y mejores jueces? O sea, tienes escasez ahora mismo para reclutar y retos, para reclutar la mejor calidad de juristas que se metan se pongan la toga encima, que es un sacrificio, porque es un mundo aislado, ¿sabes? Para hacerlo bien y demás. Eso por un lado. Segundo, pues está bien, en la cuestión esta de lo que se hizo, pues hay un grupo y la Junta también, en cierta manera, porque la Junta lo ha apoyado esa visión, de que ese aumento tiene que darse por legislación. ¿Okay? La diferencia aquí es que Tatito ha querido enganchar en la legislación aumento a legisladores y a gobernadores.
Que no
están
aprobados por la Junta.
Que no están aprobados por la Junta. Yo creo que es hora de que se sienten, de verdad. O sea, yo no sé si Tatito, me puedo equivocar, porque en este país del populismo y la cosa, el que tú digas, bueno, ¿y por qué a los jueces nada más y a los demás no? Y ellos quieren ser mejor que nadie. A lo mejor eso le funciona a una gente ahí de base, que Tatito que está corriendo por una alcaldía, eso le funcione, ¿no? En los barrios de Dorado. Pero yo no sé si a la larga le hace bien, porque es que ya en los que crean opinión pública en el país en general ya están girando a un punto de que, Tatito, tú estás mal. Tú no puedes seguir. Mírate el desaire de que no te van ni los jueces del Supremo. Entonces eso quizás es más pesado que esa línea populista de porque ellos más que nadie.
Tú tú traes un foco, ¿verdad? El elemento político. Si a Tatito esto de no darle aumento a los jueces le beneficia políticamente, que entiendo tu punto.
El problema
es que la razón que da Tatito para no darle aumento a los jueces es que hay que darle a los legisladores.
Y eso es más antipático.
Es lo que te
porque
digo,
el legislador es, la gente no quiere legisladores.
La gente más odiada en la política, que siempre no es ni por su ejecución.
De hecho, yo he propuesto
cerrar. No pasa en Puerto Rico, pasa en el mundo.
Yo he propuesto cerrar el Capitolio para que el país eche para adelante.
Pero eso es medio. Eso tú dices por chaval, tú necesitas una legislación.
No, pero
el cuerpo político más odiado es la Asamblea Legislativa. No es por culpa de los miembros, es por culpa de la percepción general, que uno le echa la culpa a todo a la
Puerto
ley.
Rico, en Puerto Rico los miembros han aportado
en el mundo entero también siempre termina juzgando a los 78 legisladores
uno,
que hay
dos,
en Puerto Rico
por
las acciones de uno, dos o tres. Uh-huh. Entonces pues eso te complica, ¿verdad? Pero la razón que Tatito da para no aprobar el aumento de los jueces es hasta peor políticamente, que vamos a dárselo también a los legisladores. Por eso digo que yo creo que políticamente es una barbaridad. Hay dos maneras de verle esto a la ausencia de los jueces. Primero, he escuchado a varias personas, incluso en los medios públicos, criticar a los jueces porque pues ellos son jueces y uno tiene la figura mítica esta del juez de que es justo, de que es ciego, de que no tiene temperamento, temperamento... De hecho, cuando tú dices temperamento judicial, es que es una persona tranquila, sosegada.
Sí, sí, sí.
Y pues el hecho de hacer ese desaire, pues muchos lo han imputado como que, pero que estos son jueces o no son jueces. Eso por un lado. Pues por el otro lado, yo te puedo decir, y yo he trabajado con jueces, yo empecé mi carrera como oficial jurídico del Tribunal Supremo, la abogacía. Los jueces son tan seres humanos como tú y como yo.
Pues claro.
Sienten, padecen, se conchonan, se ríen. Es lo mismo, son seres humanos iguales. Uh-huh. Y también es bien fuerte tú decirle a 9 jueces, a 8 jueces, que han estado peleando por toda una rama judicial y a tener un problema de salario. Siéntate allí en la sillita frente a Tatito. O sea, la sillita, porque tú has visto ese setting. Tatito está arriba, el presidente de la Cámara, que tiene una guerra frontal con ellos, está arriba.
Y tú abajo.
Y sus invitados, porque termina siendo invitado. De hecho, en el mensaje de Estado, las cosas que no se ven en la Cámara, tú primero vas a la oficina del presidente de la
porque
Cámara.
Eres invitado,
porque se ve en la Cámara.
Ahí te
porque
reciben,
eres invitado.
Hay una,
y hay ahí protocolo, una comidita y qué sé yo qué. Y de ahí te vas con él, según te va invitando, te va llevando a los ujieres de él a tu silla. Entonces te vas a sentar en una sillita allí que no son ni las de, porque las de los legisladores son comodísimas, uh-huh, son grandes. Son estas de maderita de cuatro patas.
Sí, sí.
Te sientas allí. Entonces, también siguen siendo humanos, tú sabes, estoy molesto contigo, tú no has atendido un reclamo mío, y me voy a sentar allí a mirarte para arriba en vez, ¿no? Ese es el otro lado,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 pero yo creo, y aparte del margen, al margen del tema del mensaje, creo que es hora ya de que, de verdad, tanto jueza presidenta, administración de tribunal y Tatito se sienten a hablar.
Coincido.
Se sienten a hablar
de
con
hecho,
esto.
Y además
le matan el pollo en la mano a los del Senado, porque en el Senado hay dos o tres que también han culipandeado con esto porque quieren, o sea, ellos quieren que los jueces le deban el aumento. O sea, que porque yo fui el que te lo leí y te lo. Pero, y entonces ahí Tatito, que ya no va a ser más legislador, mano, suelta ese tema ya y siéntate, lleguen a acuerdo y déjale eso al Senado ya.
Él dijo que lo iba a atender. Cuando le dio la furia esta con Antoni Cuevas que cerró el Capitolio,
sí,
dijo que
el 5 de marzo aprobó legislación, está en comité de conferencia con la píldora venenosa de los. En la conferencia legislativa le puedes quitar la píldora venenosa.
Sí, sí, sí. De hecho, lo que hizo fue que lo aprobó y le quitó unas páginas. No le llegó a añadir la enmienda de los legisladores.
No.
Le quitó las páginas de vigencia, como se hace para crear el comité de conferencia. Pero el planteamiento público que dio es porque él quería que se atendiera a los demás. Pero ya dijo que lo iba a atender. Y vótale en contra, pero baja la medida. Porque legislador, que yo siempre he dicho que esto es lo más antidemocrático, tiene el sistema legislativo en Puerto Rico. Que el presidente de cualquier cuerpo, sí, o el presidente de un voto, o el presidente de reglas y candados, que al final ya termina siendo lo que dice el presidente del cuerpo.
Sí,
un voto, Iván, termina parando una medida porque decide que no la va a bajar. Igual que los comités de conferencia cuando rinden un informe negativo, pues no se baja. Espérate, pero si es que allí lo que hay es representación de unos pocos.
¿Qué fue lo que...?
¡Bájala!
Y que
la mayoría vote.
¿Cuál fue una de las movidas políticas más geniales de la historia política de este país? Cuando la pelea de los auténticos, o los que fueran, los de McClinton con los de Rosselló, cuando Jorge de Castrofón separó reglas y calendarios de la portavocía.
Sí, sí, sí.
Dijo, por mayoría me puedes quitar una,
pero la otra no.
¿Y qué vas a hacer?
Y que va a ser la portavocía, en verdad, lo importante de la portavocía de mayoría, ajá, es que tú dominas el calendario.
Por eso, cuando él lo separó, él dijo, está bien, voten y quítenme la portavocía.
¿Y qué es el calendario? ¿Qué proyecto voy a bajar a votación? O sea, ¿qué proyecto?
No, eso fue, yo recuerdo haberme encontrado con Jorge de Castrofón en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en la biblioteca. En una ocasión él paseaba por allí, estudiaba.
La esposa de aquel entonces trabajaba.
Sí, ella estudiaba allí, él compartía allí. Y yo recuerdo habérselo dicho, de mira, una de las movidas que va a pasar a la historia de este país más geniales en la política y en la cuestión legislativa fue cuando él un día se levantó y dijo, separé de regla y calendario de portavocía,
y ya se acabó.
Cayó la piedra y yo día a día.
Mira, Iván, y en ese sentido...
Cuando vengamos, vamos a los...
Vamos a discutir de los méritos y atender...
El contenido del mensaje.
Y la crítica principal de Jennifer González, que ha sido... La luz se lleva años. Pero lo nuevo que sacó Jennifer González ayer, o por lo menos lo puso en la palestra pública, la discusión pública, es diciéndole al gobernador que le asombró que no hubiera convocado una consulta criolla de estatus.
Eso hay que tocarlo, hay que analizarlo
en el contexto de lo que está pasando.
Eso es muy buen tema. Vamos a la pausa.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
Dejarla pasar. Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés. Mira, y Valiente.
Buen día, Antonio. Mira, aquí para redondear un poquito el mensaje, pues obviamente el gobernador giró su mensaje alrededor del crecimiento económico en los pasados tres años, 129,000 empleos de aumento, los récords históricos, los quehaceres en la parte económica y manufactura, cosas normales que iba a hacer el gobernador. O sea, yo no había visto un gobernador, y habiendo visto muchísimos mensajes de Estado en el pasado, incluyendo los de Luis Fortuño, los de Alejandro García Padilla, que podría levantarse a decir que el desempleo bajó, que podría levantarse a decir que hay más empleos que años anteriores, a pesar de que la población va disminuyendo. O sea, realmente pues era aprovecho y giro contra lo que tiene que aprovechar, algo con lo que no pudo hacer ningún otro gobernador. Y estos números, recalcarlos, ponen jaque mate a lo que es el ataque de oposición. Yo un poquito escuchaba a Jesús Manuel con Normando en la entrevista hoy por la mañana, que decía, empezó la entrevista diciendo, pero es que aquí no hay obra, aquí no se ha hecho nada. Él dice que hay que ir a una página de internet, pero cuando tú vas a la calle no hay ninguna obra. Entonces, cuando Normando le pregunta sobre, pero vean que el gobernador dijo que 120 mil empleos, dice, bueno, pero eso es por los fondos federales. Y yo, pero espérate, caballo. Tú coge una o la otra. O el gobernador no usa los fondos federales y no están en la calle, o los empleos tienen que depender de otra cosa, porque tú no puedes decir que no hay, que los fondos federales no se han utilizado, y a la misma vez decir que la mejoría económica se debe a los fondos federales, porque eso es parte de la medida que se están utilizando.
Parte de lo que se ha planteado, y esto es un dato objetivo, y me lo han dicho gente que no es que estén a favor del gobierno, de hecho, retractores del gobierno, que uno de los problemas es que la construcción como tal, o las obras ya, llegar al cemento, porque decir que no se ha hecho la obra y que no se han gastado los fondos, ayer incluso Tatito en su mensaje lo reconoció. Aquí se ha invertido en planificación, diseño y cumplimiento. Mira, esas tres áreas son necesarias antes de tirar la lata de cemento, ¿me entiendes? El cubo de cemento. Y aquí no se ha podido tirar el cubo de cemento, Ramón, en muchos proyectos que ya pasaron esas primeras tres etapas. ¿Tú sabes por qué? Pues no hay empleados.
Sí, pues, lo que te quiero decir, nosotros quisiéramos gastar 5 mil millones de dólares en un año. En
construcción. Así que ese, es imposible. Ese empleo, Ramón, ese empleo, y sí hay una relación directa de que ese dinero que se está empleando en diseño, planificación y cumplimiento percola por toda la economía, y eso es una realidad. Y son muchos millones, no son dos o tres pesos, son muchos. Ese empleo, que ese incremento en el empleo, se está reflejando en otros sectores de la economía que se han visto impactados, que no es necesariamente la construcción. Aquí hay el detalleo, que esto es una economía de detalleo, en esencia. En eso han aportado en la oficialidad de ese empleo, ¿no? Porque siempre ha habido el chivero y cuando se habla de la participación es la participación oficial, que es importante.
Pero se ha aumentado también.
Por eso se ha aumentado también. Y se refleja en el empleo neto. Pero aquí eso ha incentivado varias cosas. Número uno, el incremento en el salario mínimo. Mucha gente está entrando a la economía formal porque hay un incremento en el salario mínimo que no lo tiene en el chiveo.
Y que no es el de 9.50.
No. O sea, está el de 9.50, pero eso tiene un reflejo en otras escalas más arriba, porque si la de abajo sube, sube la de arriba, que es lo que yo señalaba con el asunto del detalleo, sí, que Jennifer dice ahorita. Que ahí es donde viene la demagogia en la entrevista con Normando. Ah, ya tú ibas a un fast food y comprabas un combo en $3.99. Ya eso no está. No, amiga, no puedes, porque ya el del fast food te gana $10.50. Y hay una escasez de insumos. No hay forma de que vendas un combo. Si vendes un combo a $3.99, pierdes, amiga. Y es producto de la inflación.
O le pagamos 3 pesos
al empleado. La inflación viene en parte, que eso yo lo advertí, y que afectaba, por ejemplo, en el caso tuyo, digo que no somos del mínimo, pero tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a la tienda, tenemos que consumir en el restaurante, lo que sea. Eso nos resta ingresos, porque va a haber un incremento en los precios, porque como esto es una economía de detalle, todo ese aumento del salario mínimo refleja incremento. Y eso Jennifer se lo olvidó. Entonces, la realidad es que todo ese te estaba diciendo los factores: el aumento del salario mínimo, el crédito por trabajo y el crédito por dependiente. Ahora es un incentivo con esas medidas tú no tan solo trabajar, al margen del chiveo, insertarte formalmente en la economía. ¿Y eso qué tiene como repercusión, Ramón? Incremento en las arcas, en el recaudo. Mira, porque es un dinero que no estaba antes.
Iván, y sobre, aunque esto era un mensaje de situación, que esto es decir dónde está Puerto Rico y hacia dónde dirige, el gobernador hizo varios anuncios de cosas que tienen asignación presupuestaria. También básicamente anunció que va a implementar un sistema de placas solares para las pymes, que son las pequeñas y medianas comerciantes. Empresas, darle incentivos para que implementen placas solares, la reducción de primas del fondo, Iván, que el fondo para mí... De hecho, ya le habían bajado la mitad, está hablando de un 40% adicional para eso, 92% de las empresas.
Eso es muy bueno para la economía.
Tú decirle al empresario que el costo del fondo del Seguro Estado va a ser menos porque las tarifas van a bajar, que tú tienes una corporación que lleva por años, Iván, haciendo superávits, pero increíble. De hecho, lo que vino lo usaban de ATH, y tú dices, pero
vente. Hay enorme.
Entonces, ¿por qué tú estás cobrando tanto?
Y cuando tú tienes empresas de línea de producción de 500, 600, 700 empleados, que en la escala de la prima es más alta por el riesgo que conlleva, porque trabajan físicamente, es un buen trabajo físico. Mi hermano, eso te le da un alivio a esa empresa enorme para invertir en otras cosas.
Y ahí es que se dan los accidentes, porque la empresa no puede bregar con los costos. Lo primero que cortas el fondo, hay un accidente, se echó a la empresa. Por ahí también habló de un incentivo, un aumento a lo que se le dan a los cuidadores de personas adultas.
Que también
el
incentivo,
hay escasez. Que también hay escasez, ese el dicho principal tiene. Anunció una medida que es lo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que era una aplicación nueva para que eso esté en otras jurisdicciones también.
Eso arrancó muchos aplausos. Porque
para tú reportar el hoyo, ¿verdad? El hoyo en la carretera tú lo reportas y pues,
No creo, es el hoyo nada más, son las averías.
Las calles. Bueno, las de las calles,
sí. Porque ya Molusco con los chavitos de Soros, que ahora no necesita más porque no está en ninguna estación.
No está en ninguna estación.
Tiene que mamar de los de Soros. Ya empezó el chiste de que mándale una foto de tu roto a
Pelvisín. Sí, sí, sí. Eso es un chistoso. Por eso tiene tanta, ¿verdad?, seriedad. La gente lo reputa con tanta seriedad. Pero sacando ese tema de al lado, creo que le implementa al gobierno una fórmula de transparencia. Porque tú vas a poder ver cuando se reportó un defecto particular en la carretera y cuando se reparó. Eso para medir el trabajo del DITOP y de la Autoridad de Carretera es bello.
Ahora, la presión ahora es sobre la Secretaría de
Obras Públicas. Ahora, también se le puede crear un ichu público al gobernador.
Porque va a tener toda esa data ahí y tú no vas a poder llegar a todos los votos.
Yo en seis meses le voy a pedir a DITOP un reporte de cuántos
hoyos ha tapado.
Cuántos hoyos recibieron en denuncias y cuántos de esos han tapado. Y es imposible que tú tengas un número decente ahí.
A menos que tenga viene una tecnología nueva ahí de una vaina de colcho para tapar hoyos. Que está lo más interesante, es como una arena.
Sí, está bien, pero necesitas el trabajador que vaya allá y vas a tener miles y miles de reportes. Iván, yo puedo ir con todo lo que ha mejorado, porque si tú miras las carreteras hoy en toda la isla, y yo estuve en Utuado este fin de semana. De hecho, que fui al sitio ese a comer, el Pueblo Viejo que me dijo Normando, muy bueno.
¿De
verdad? Bueno,
¿en Utuado?
En Utuado.
Que en Utuado se me hace tan lejos.
Y tú miras, pero fíjate, con el expreso C10, tú llegas allí en hora y 20.
Bueno, en verdad que sí, solo estuve en Arecibo y llegué en
una hora. Y es bello. Pero la cantidad de carreteras que ha reparado es abismal. No solamente acá en la metropolitana, allá. Es abismal, es una realidad. Pero hay un montón de calles que siguen chavas. O sea, yo puedo ir porque estaba tan atrás el sistema de carreteras que tú hacer ese cachopo, llegar al punto de que lo te reparaste todo, es casi imposible. De aquí a casa, yo le puedo mandar ahí top 25 reportes de hoyo. Y eso va a crearle un problema porque no solamente yo, vas a hacer tú, vas a hacer otro. Así que vamos a ver cómo corre esa. El tema del estatus. El gobernador, que como todos los gobernadores del PNP terminan con el tema del estatus, y tú te miras los mensajes anteriores, es algo que es la marca del PNP, tú tienes que atender ese tema y tienes que atenderlo en un momento de prominencia. Eso es el final, cómo tú cierras, pues que va a buscar la igualdad. Mírate lo de Medicare hoy, que no Biden, para donde Biden, que Trump es malo porque no, Trump nos discrimina. Biden con Medicare acaba de bajar una resolución ayer de CMS, de la Agencia Federal que brega con Medicare Advantage, de que no nos va a dar los aumentos como Islas Vírgenes u otros estados. Ahí, Puerto Rico sigue chavao con la asignación de fondos Medicare, lo que complica el panorama de salud en Puerto Rico. Biden, no Trump, Biden. Sacando ese elemento, el gobernador habló de la igualdad, de la estadidad, que va a seguir luchando, que ya ha logrado avances. La comisionada esa misma noche y durante su media tour de hoy ha enfocado que le asombró que el gobernador no haya convocado, hay una ley particular que le permite convocar por orden ejecutiva una consulta de estatus, que el gobernador no ha descartado. De hecho, cuando le preguntaron, dijo que lo estaba considerando, y ha dicho que el gobernador debió anunciarlo. Y un poco mi cuestionamiento es porque aquí se aprobó el PNP, en la asamblea que tú estuviste corriendo para Noti1, se aprobó una resolución de que había que hacer esfuerzos en el 2023, el 5 de marzo. Había que hacer esfuerzos Jennifer González con los republicanos y Pedro Pérez con los demócratas de mover el tema del estatus en el Congreso. Y por lo menos los demócratas están ahí. Hay 25 en el Senado y 200 y pico lo aprobaron en la Cámara. El lado no hay ni un republicano en el Senado y solamente hubo 16 representantes de 200 y pico en la Cámara republicanos.
Yo creo que hay un reconocimiento intrínseco de Jennifer de que fracasó.
Lo leíste como yo le di. Jennifer, ¿qué tú estás diciendo? Que ya tú no tienes break de mover esto con los republicanos, no, como has prometido por 8 años. Porque tú fuiste para allá a crear la crisis. Entonces, dices que el gobernador debe convocar una consulta criolla. By the way, que yo no estoy opuesto a eso. Pero al hacerlo en este momento, lo que tú me estás diciendo, digo, yo pensé que el gobernador no lo debía haber mencionado porque todavía hay un proyecto radicado en el Senado que sigue cogiendo cospicio. De hecho, ayer se unió un senador demócrata. Ayer, el número 25. Una senadora demócrata.
Eso es bastante.
Eso es una cuarta parte. Lo que pasa es que no hay ningún republicano. Y cuando Jennifer sacó eso ayer, la pregunta que yo me hice fue esa. O sea, Jennifer, tú me estás diciendo que tú no vas a conseguir los republicanos, que eso en el Congreso no hay break, que vamos a tener que hacer algo acá local para hacer otra consulta, para tratar de meter presión. Con lo que no estoy de acuerdo, si lo que tú me estás diciendo es que tú no puedes moverlo en el Congreso, pues tenemos que evaluar si hacemos una consulta criolla en Puerto Rico.
Sí, porque ya he tirado toalla.
¿Y cuál es la razón
de la consulta? Pero con la expresión de la tira de toalla.
Lo que te digo es que no queda otra. Pero la razón por la consulta no es porque ella lo propone, es porque está reconociendo que no hizo su trabajo o que no puede hacer su trabajo. Que le delegó la delegación de la asamblea de delegados del PNP, los 5,000 y pico aquellos que metimos en el Roberto Clemente, esos pasaron una resolución para que ella se encargara del lado republicano. Si tú me estás aceptando que no pudiste con la tarea, pues convocamos la criolla.
Mira, yo creo que la gestión de Jennifer González con ese tema del estatus en Washington, digo, y otros también, porque a la larga se adjudica los fondos de Medicaid y demás, que eso ha sido un esfuerzo de los Asociación de Hospitales, Planes Médicos, Mellado, 20 gente de la...
Ese grupo siempre se une, también organizado.
Ese grupo, o sea, que ya se lo adjudica.
De la salud.
Creo que la gestión de ella con ese tema del estatus en Washington ha sido, como decía un vecino mío allá en el barrio El Verde en Comerío, don Julio Colón, decía mucho tilín, tilín y poco paico. Sí, yo creo que se le ha ido todo en mucha retórica y mucho para los bleachers, pero la realidad es que, concreto, ¿qué ha adelantado Jennifer González
bueno, el lado sobre este mercado? Por lo menos.
No, pero es que el otro... Y el proyecto no es de ella, el proyecto es de Nidia Velázquez, que fue la que lo empujó con
que
este...
Que los demás gobiernos de Ricky Fortuño no han hecho nada, no hicieron nada, y él ha tenido que hacer lo que ellos no hicieron.
Bueno,
tanto que se queja de que Jennifer le tira y...
Parte del mensaje, en especial en la reconstrucción, Alex, es eso, que no se movió... De hecho, que yo no te lo puedo atribuir necesariamente ni a Ricky ni a Wanda, tenías un elemento adicional.
Un
gobierno federal trancado. Que ahora está el
que viene otra vez.
Ahora está con el monito tití que Biden.
Que viene otra vez. Ahora viene otra vez ese gobierno.
El de Trump, habrá que ver si los fondos no se vuelven.
Mi hermano, todas las señales en Estados Unidos me dan a que Trump va a volver a ganar. Y eso hay que empezar a pensar cómo.
Pero para los que dicen que nos va
¿cuál es el cordero de sacrificio nuestro?
Para los que dicen que Trump nos va a tratar mal, mírate lo que pasó con el Medicaid ayer. Con el Medicare ayer y la administración
de Biden. Biden ha sido un aguajero con lo de Medicaid. Digo, yo creo que
Biden ha sido
yo creo
que no, o sea, que si eso es con Biden.
Con Trump. Lo de Medicare yo creo que ha sido aquí porque las vírgenes sigue cogiendo chavo y es colonia, pero yo creo que el problema aquí en Medicare es el mal uso también aquí de los fondos y que allá te
pero
están
pagan
aguantando.
Menos y van a ser una realidad hasta que las vírgenes.
Sí, pagan menos que las vírgenes, pero te estoy diciendo y con esto suelto los topos. Aquí la gente está usando las tarjetas de la familia, de la salud, ese tema, hasta lo de otro de Medicare como tarjeta para sala de emergencia y ese no es el uso. O sea, aquí hay que ver con eso.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.